Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este Por Israel en Voz, en el que saludamos a Israel Winicky. Shalom.
Shalom, ¿cómo están?
Muy bien, de vuelta aquí a Radio Sefarad para compartir unos minutos en tu programa y celebrar el Día Internacional de la Mujer, que se celebra en el momento en que grabamos este audio, este 8 de marzo. ¿Quieres hablar de algunas mujeres judías destacadas de la modernidad para conmemorarlo?
Exacto. Cuando, según la tradición judía, cuando Dios entregó la Torá al pueblo judío, habló en privado con las mujeres antes de encomendar la Torá a todo el pueblo y les dijo: hijas mías, ustedes son las únicas en quien puedo confiar para transmitir al mundo mi mensaje. Vuestras características y cualidades son imprescindibles para la continuidad de la tradición. Solo aquel a quien el amor, la ternura y el espíritu de entrega y dedicación son inherentes a su ser, puede ser garante de que mi mensaje sea eterno. Ahora bien, en la historia judía abundan las mujeres fuertes que aseguraron la supervivencia del pueblo judío. Dejando de lado las grandes mujeres mencionadas en las escrituras, como las matriarcas, Miriam, Ruth, Débora, Esther, en los tiempos modernos hubo mujeres judías que se han destacado tanto en la lucha política como en la guerra y en la cultura. He aquí algunas de ellas. Y aclaro, no menciono a personajes como Golda Meir, cuya vida ya es conocida por todos, ya se ha divulgado tantas veces, y que es ejemplo de fortaleza, tanto espiritual como física como mental. Y tampoco voy a mencionar que en la embajada israelí en Gran Bretaña, los puestos más importantes están ocupados por mujeres. Pero vamos a empezar con aquellas mujeres que se destacaron en el siglo XX en la historia judía y en la historia de Israel. Sara Aaronson formaba parte de una gran familia que escapó de la persecución antisemita en Rumania y fue a vivir a la tierra de Israel. Se asentaron y ayudaron a construir el pueblo de Zichron Yaakov en el norte de Israel. Ella nació en 1890, era culta y bien educada, hablaba con fluidez varios idiomas, también era una buena jinete y experta tiradora. Su hermano mayor, Aarón, se convirtió en uno de los más famosos agrónomos del mundo. Y Sara a menudo lo acompañaba en sus viajes para reunir ejemplares de plantas y ayudarlo en sus investigaciones. Durante su infancia, el Imperio Otomano dominaba lo que hoy en día es Israel, y las autoridades locales no tenían la mejor disposición hacia los judíos, haciendo todo lo posible para dificultar la vida de la comunidad. Cuando llegó a la adultez, Sara comprendió todavía con mayor profundidad las crueldades del Imperio Otomano. En 1915, al viajar en tren desde Estambul hasta Zichron Yaakov, ella fue testigo de la violencia de lo que se convertiría en el genocidio armenio, donde las fuerzas otomanas asesinaron a 1,5 millones de hombres, mujeres y niños. En medio de la Primera Guerra Mundial, los turcos luchaban del lado de Alemania. Sara Aaronson estaba convencida de que si ellos ganaban la guerra, los turcos asesinarían a todos los judíos de la región, tal como habían asesinado a la minoría armenia. Sara, su hermano Aarón, sus otros hermanos y algunos amigos decidieron formar una red secreta de espionaje para espiar los movimientos militares turcos y transmitir la información a Gran Bretaña. Llamaron a su grupo Nili, una sigla formada por las primeras letras de Netzach Israel Lo Yeshaker, la gloria de Israel no miente. Rápidamente Nili se convirtió en la mayor red de espionaje pro-británica en todo el Medio Oriente. Sin que los turcos se dieran cuenta, los jóvenes miembros de Nili registraban la información de las tropas turcas y enviaban mensajes codificados a las fuerzas británicas. Cuando su hermano Aarón partió para ayudar a los británicos en Egipto, Sara se hizo cargo de Nili y dirigió la red de espionaje desde el hogar de la familia. En 1917, las autoridades otomanas interceptaron uno de los mensajes secretos de Nili. Sara rechazó el consejo británico de escapar para salvar su vida y permaneció en Zichron Yaakov. Fue arrestada el 1 de octubre de 1917 y brutalmente torturada durante 5 días. Sara se negó a divulgar las identidades de otros miembros de Nili. Finalmente, el 6 de octubre de 1917, le dijeron a Sara que la transferirían a Damasco para ser sometida a peores torturas. Como temía quebrarse y traicionar a sus compañeros, Sara pidió permiso para volver por última vez a su hogar. Mientras la llevaban por la calle principal de Zichron Yaakov, ella entonó una canción sobre un pequeño pájaro que volaba muy lejos, un mensaje secreto a sus compañeros de Nili, informándoles que la red se había desmantelado. Una vez en su hogar, Sara sacó en secreto una pistola que tenía oculta en un recoveco de la pared, se encerró en el baño y se disparó. Tras la victoria británica en la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña le agradeció formalmente a Nili y dijo que sin sus actividades no habrían sido capaces de ganar la guerra. Por el otro lado tenemos a Rachel, la poetisa. Rachel Blaustein Sella. Nació en Saratov, Rusia, y llegó el 8 de julio, y llegó a Palestina en 1909. Fue una poetisa proveniente de una familia de intelectuales. Hablaba varios idiomas. Su padre había sido rabino en Riga antes de serlo en Kiev, y su hermano Max Mandelstam dirigió un hospital en esta ciudad y fue presidente del Congreso Sionista de Basilea en 1901. Durante la infancia de Rachel, su familia se estableció primero en Poltava, donde asistió a la escuela judía rusófona. A los 15 años comenzó a escribir poesía y con 17 se instaló en Kiev para hacer cursillos de pintura. A los 19 años, Rachel visitó la tierra de Israel con una de sus hermanas cuando iban de camino a Italia con la intención de estudiar filosofía y arte. Y decidieron quedarse como pioneras sionistas. Aprendieron hebreo escuchando a los niños de las guarderías, se instalaron en Rehovot y trabajaron en las huertas. Más tarde, Rachel se mudó a Kutzat Kinneret, a las orillas del Mar de Galilea, donde estudió y trabajó en una granja agrícola femenina. En Kinneret conoció al ideólogo sionista Aaron David Gordon, quien influyó mucho en ella y a quien dedicó su primer poema en hebreo. Además, conoció al que sería su amado e inspirador de muchas de sus poesías, Zalman Ruvashov, quien más tarde sería el tercer presidente de Israel, Zalman Shazar. Durante un tiempo trabajó en el kibbutz de Gania, pero debido a que estaba enferma de tuberculosis, debió dejar el trabajo. Primero se instaló en Jerusalén y más tarde en Tel Aviv, donde falleció. Fue enterrada en el cementerio de Kinneret. En la tumba de ella hay un libro con sus poemas y la juventud va y los lee, suele leerlos, especialmente el día del aniversario de su muerte. Fue la primer poetisa judía moderna en el Estado de Israel y su poesía forma parte del programa escolar obligatorio. Su obra se ha traducido a varios idiomas. Hannah Senesh, otra figura, nacida en 1921 en Budapest, en una familia judía asimilada. Desde pequeña se sintió atraída hacia el sionismo. A los 18 años hizo aliá y se estableció en el kibbutz Sdot Yam, donde escribió poesías y tuvo un rol importante en la vida del kibbutz. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, se ofreció como voluntaria para el ejército británico, donde le presentaron una propuesta difícil. Estaba dispuesta a descender en paracaídas sobre la Europa ocupada por los nazis para ayudar en los esfuerzos aliados por organizar los movimientos de resistencia locales contra los nazis. Ella aceptó hacerlo y se convirtió en una de las 33 soldados elegidos para esa misión ultrasecreta y peligrosa. En marzo de 1944, aterrizó en Yugoslavia, que estaba bajo dominio nazi, donde luchó con las tropas de resistencia de Tito durante 3 meses. Luego cruzó la frontera hacia su tierra natal, Hungría, donde la atraparon. Fue torturada durante varios meses, pero se negó a revelar detalles sobre su misión. El 7 de noviembre de 1944, a los 23 años, Hanna fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento. Ella se negó a aceptar que le vendaran los ojos, y en cambio prefirió mirar a sus asesinos. En 1950, los restos de Hanna Senesh fueron transportados a Israel y fue enterrada en el Monte Herzl. Muchos de sus poemas, así como su diario, forman parte de la literatura hebrea clásica. La famosa canción Eli, Eli, la letra, es de la autoría de Hanna Senesh. Y acá vamos a hablar de dos figuras combatientes de los guetos. Jaika Grossman, nacida en Polonia, se convirtió en líder de la resistencia judía en Bialystok y Vilna durante la Segunda Guerra Mundial. Luego fue miembro en la Knesset de 1968 a 1988, a menudo identificándose con causas muy controvertidas. Y la otra, Zivia Lubetkin, nacida en Polonia, fue la única mujer líder del movimiento del alto mando de la resistencia judía en el gueto de Varsovia. Nació en Witten, en la gobernación de Grodno del Imperio Ruso, actual Bielorrusia. Se unió al movimiento laborista sionista a una edad temprana. Durante sus años escolares, Lubetkin fue educada en hebreo por tutores privados. Se unió en su adolescencia al movimiento Dror. En 1942, Lubetkin ayudó a fundar el bloque antifascista sionista de izquierda. Esta sería la primera organización de resistencia en el gueto de Varsovia. También fue una de las fundadoras de las fuerzas judías de combate. Tras la guerra, tras haber sobrevivido a la destrucción del gueto de Varsovia, participó en 1944, en el levantamiento polaco de Varsovia, y luego logró refugiarse esconderse en los bosques, y en marzo de 1945, después de casi al final de la guerra, intentó llegar a Palestina con el líder partidario Ava Kovner. No tuvo éxito, ya que la única ruta disponible fue bloqueada, lo que provocó que Lubetkin regresara a Varsovia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Lubetkin participó activamente en la comunidad de supervivientes del Holocausto en Europa y ayudó a organizar Brijá, una organización formada por agentes que ayudaron a los judíos de Europa Central y Oriental a cruzar las fronteras en su camino hacia el mandato de Palestina por canales de inmigración ilegal. Ella misma emigró al mandato en 1946, se casó con Itzhak Zuckerman Antek, que había sido comandante de las fuerzas judías tras la muerte de Mordejai Anilevich, y junto con otros combatientes y partisanos del gueto fundaron el kibbutz Los Hamei Getaot y la Casa de los Combatientes del Gueto. En 1961 testificó en el juicio criminal del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. Sus dos hijos, Shimon, nacido en 1947, y Yael en 1941, nacieron en el kibbutz Los Hamei Getaot, donde vivió el resto de su vida, y murió el 11 de julio de 1978. Su nieta, Roni Zuckerman, se convirtió en la primera mujer piloto de combate de la Fuerza Aérea de Israel en 2001. Y por último, tenemos a Ada Yonat, nacida en Jerusalén el 22 de junio de 1939. Es una cristalógrafa israelí reconocida por sus trabajos pioneros en la estructura de los ribosomas. Es directora del Centro de Estructura Biomolecular Helen y Milton A. Kimmelman del Instituto Weizmann. Fue galardonada con el Premio Nobel de Química en 2009. A través de estas mujeres combatientes, intelectuales, científicas, quiero rendir homenaje no solo a las mujeres judías, sino a todas las mujeres del mundo.
Pues así lo has hecho, Israel Winicky, en este Día Internacional de la Mujer. En Por Israel en Voz dedicamos el programa a todas las mujeres. En especial nos hemos parado en estas que nos has nombrado y nos has hablado de su obra y de su vida. Gracias por hacerlo y hasta la semana próxima.
Hasta la semana próxima, si Dios quiere.
A los oyentes les recordamos la página web www.porisrael.org, donde pueden encontrar más temas relacionados con este programa.